Llegó la hora de hablar con Hugo Verossi. Ustedes se acuerdan que la semana pasada dejamos un tema que dijimos, bueno, queda mucho para hablar, vamos a hacer una especie de parte 2 de este tema porque hablábamos de las recomendaciones para ahorrar. Así que eso vamos a hacer hoy. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal, Mary? ¿Cómo están ustedes? Un gusto escucharla.
Bien, bueno, espero
Todo
que hayas
bien.
pasado un lindo día del trabajador.
Así es, pasé un lindo día.
Bueno, qué importante. Que aún en estos tiempos podamos celebrar de alguna
Sí,
manera.
sí, sí. Yo vi mucha celebración en las redes sociales, así que sí.
Así que hubo
Sí,
celebración.
hubo.
Bueno, qué bien. Seguimos entonces con esta segunda parte de lo que nos habías traído la semana pasada, que nosotros te digo, estábamos anotando como buenas alumnas todas estas recomendaciones para ahorrar que nos dabas. En ese caso hablamos del plazo fijo, hablamos del plazo fijo UVA también, por ejemplo, pero nos quedaron un par de cosas. Bueno, hablamos también, obviamente, de la compra de dólares, pero nos quedaron algunos caminos, algunos recorridos que también puede hacer la gente para ahorrar en la Argentina de hoy. ¿Cómo es eso? ¿Qué otras opciones tenemos?
Así es, pensando en algunas opciones sencillas, digamos, que estén a disposición de todos,
Sí.
hay algunas, además de lo que hablamos la semana pasada, plazo fijo tradicional, plazo fijo UVA. Hay algunas otras opciones que son interesantes para el público en general, digamos, sin que uno se tenga que sentar a estudiar
Claro.
cuestiones financieras para poder hacerlo.
Claro.
Una que para mí también es muy sencilla, que está al alcance de todos, digamos, también a través de home banking, es los fondos comunes de inversión.
Ajá.
Esta es una herramienta más que me gustaría agregar, que
Sí.
para eso se requiere abrir una cuenta título en un banco. Digamos, si uno ya tiene una caja de ahorro donde cobra el sueldo, lo que tiene que hacer es abrir una cuenta título. Eso se puede hacer mismo por home banking. Ahí se completa un formulario, digamos, que le pregunta, bueno, gana al mes ciertos requisitos, pero si no tiene un trabajo formal, digamos, puede abrirlo. Es decir, cualquier ciudadano puede abrir una cuenta a título si tiene un trabajo registrado y cobra el sueldo en una cuenta bancaria, ¿no?
Bien, perfecto. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto?
Bien,
¿Cuál es la diferencia? Sí.
a diferencia de un plazo fijo tradicional, lo que tiene un fondo de inversión es que tiene cierto riesgo asociado. Hay diversas categorías. En algunos casos no tienen ningún riesgo, pero normalmente lo tienen. Y otra diferencia importante es que no se tiene que depositar el dinero por 30 días, como es el caso del plazo fijo, sino que generalmente en 48 o en 24 horas está disponible.
Ah, bien.
Es decir,
O sea, es mucho más
vamos,
rápido esto.
es más rápido, es sencillo, depende el tipo de fondo de inversión, ahora vamos a hablar de eso, tiene algunas tasas que son más altas que los de plazo fijo o más bajas, y te
Sí.
paga un interés diario. Bueno, ¿qué es un fondo de inversión, digamos?
Claro.
Un fondo de inversión es, digamos, un fondo de dinero que maneja, por ejemplo, un banco de inversión, que invierte el dinero que uno le da en distintos activos. Pueden ser, por ejemplo, un fondo de inversión que está en mercado de dinero, lo que hace es comprar plazos fijos. Es decir, uno le da plata a un grupo inversor, puede ser un banco de inversión o una empresa financiera, y esa gente, digamos, que administra el dinero, lo que hace es ponerla en plazos fijos en distintos bancos del país, o puede ser, digamos, de otras provincias y demás. De esa manera, lo que están haciendo es invertir ese dinero, pero mantienen cierta liquidez, que es lo que les permite, no, poder, si quieres, retirar el dinero, por ejemplo, en 24 horas.
Claro.
En general, ese tipo de fondos de inversión paga un poquito menos que un plazo fijo, pero no le permite, por ejemplo, a la alta inflación que tenemos, poner el dinero por una semana, generar algo de intereses y después retirarlo.
Sacarlo, claro.
Un poco similar es lo que pasa con Mercado Pago,
Sí.
que bueno, está bastante de moda hoy. Mucha gente pone su dinero ahí y ahí le pregunta si uno desea aceptar poner el dinero en un fondo de inversión. Cuando uno le da aceptar, este
Sí.
dinero rinde un interés que te
Claro.
lo paga a diario o a un
Sí.
mes, no sé bien exactamente cómo es el Mercado Pago, pero más o menos se trata de eso. Uno lo puede hacer, no hace falta tener Mercado Pago, lo puede hacer por home banking,
Bien.
con una cuenta título.
Bien, perfecto. ¿Y cómo elegimos, por ejemplo, en qué fondo de inversión lo ponemos? ¿Funciona así? Digo, uno elige, ¿no? Para
Uno
asumir
elige,
qué riesgo
hay
estás
distintas
dispuesto a.
opciones, En general, en los listados de fondos de inversión, estamos hablando en distintos bancos. Yo estoy seguro en el Santander, en el Patagonia, en el Banco Nación tienen. Sí. El San Juan, la verdad, no he corroborado, pero probablemente tenga también. Ahí uno elige y ahí explica de qué trata el fondo de inversión y explica un poco cuánto fue la tasa de interés que pagó el último día, la última semana, los últimos 30 días y demás.
Uh-huh. Bien.
Lo que ha pagado las últimas semanas no quiere decir exactamente lo que va a pagar en las próximas.
Claro.
Porque, bueno, depende del tipo de fondo de inversión. Después hay fondos de inversión. Este es el, digamos, cuando uno invierte en uno que es de mercado de dinero, que en general está asociado a plazo fijo y demás, en general tiene una tasa de interés cierta, donde uno siempre va a estar generando interés positivo, pero una tasa normalmente baja.
Uh-huh.
Después hay algunos fondos de inversión, por ejemplo, que tienen parte con bonos del gobierno nacional, que es como si te prestaras dinero el gobierno, digamos.
Claro.
Y esos fondos a veces pueden subir, a veces pueden bajar, y suelen dar un rédito un poco mayor dependiendo del momento. Es decir, en los momentos en que caen los bonos del gobierno nacional, se puede perder plata, pero en general dan un interés positivo.
Claro.
Y después hay otros todavía con riesgo más alto, que son los que tienen acciones de empresas, y que suelen ser más volátiles, que suben mucho un día, bajan mucho otro.
Claro.
Digamos, eso ya tiene un poquito más de complejidad, pero lo bueno es que uno compra ahí y que ya está diversificado. No es lo mismo que comprar la acción de una empresa o un bono en particular, que puede subir mucho o bajar mucho en un solo día, sino que al estar más diversificado y manejado por un grupo de expertos, suponemos, le permite a uno diversificar un poco el riesgo, y en general no es mucho el riesgo, no es mucho lo que uno puede perder. Y lo importante de esto es que se puede arrancar invirtiendo desde 500 pesos, 1000 pesos.
Claro.
Es decir, para aprender, uno puede entrar, poner 500 pesos y bueno, y ver qué va pasando, cómo funciona, si me conviene o no. Pero lo bueno es que uno puede cobrar el sueldo al principio de mes, ponerlo una semana y después retirarlo y ver qué va pasando, ¿no?
Y tener más, claro, sin duda. Bueno, sí, tiene que ver siempre al final cuánto estamos dispuestos a arriesgar también para que, bueno, para tener mejores tasas y demás.
Sí.
Me pregunto también en estos métodos de ahorro la cuestión de comprar cosas, ¿no? Que nos puedan servir para ahorrar justamente algo. Cuando hablamos de que compramos, no sé, un auto, cuando hablamos de que compramos materiales de la construcción, ¿son esas alternativas viables?
Digamos, dada la situación inflacionaria que tenemos, comprar cosas es viable. A ver, si el objetivo de nuestro ahorro, si estamos ahorrando para comprar algo o para casa, digamos, obviamente tiene sentido comprar. Pensemos que si compramos un auto, como me ahorro, un auto pierde valor todos los años, entonces no es que vamos a estar ahorrando un auto, sino si el objetivo es el auto, tiene sentido, digamos.
Claro.
Si no, digamos, un auto no sería un buen método de ahorro. Distinto es el caso de una casa, lo que pasa es que, por supuesto, no es tan fácil comprar una casa, pero si alguien tiene la oportunidad, es una manera de ahorrar porque en general los bienes, las propiedades, es decir, los bienes inmuebles, suben de precio con la inflación o con el dólar.
Claro.
Que mantienen su valor en el tiempo y en general no lo van perdiendo.
Claro.
Ahora, si lo que nosotros estamos ahorrando, digamos, como objetivo es remodelar una casa, hacer una refacción, pero no nos alcanza, en esos casos sí podemos ahorrar en, por ejemplo, materiales de construcción.
Claro.
Porque también los materiales de construcción, a menos, digamos, que los tengamos al aire libre, que se expongan, si es madera, que se pueda arruinar,
que se deterioren,
una manera de ahorrar y de ir, de mantener el valor de las cosas, es comprarlas y guardarlas. Este es un método, digamos, que se utiliza tradicionalmente en todas las sociedades, que es ir guardando los materiales de construcción para la hora que podamos pagar la mano de obra y construir, ya tener cierta cantidad de materiales.
Claro.
Ahora, hay un tema con los materiales o con las compras en general que tiene que ver con las tasas de interés, las posibilidades de financiación y demás.
Sí.
Y acá viene el tema de endeudarte por ahorrar, que yo sé que suena extraño, pero en muchos casos la mejor manera de ahorrar es endeudar.
Ah, bien.
Siempre y cuando las tasas de interés que se nos ofrezcan, las posibilidades de financiación, sean beneficiosas. Es decir, si yo, bueno, quiero remodelar el baño, para eso tengo que comprar cerámico.
Sí.
Por ejemplo. Y voy a comprar los cerámicos y me los ofrecen en 12 cuotas sin interés.
Sí.
Y no me hacen ningún descuento si yo pago de contado, me va a convenir, en vez, me va a convenir comprar los cerámicos en las 12 cuotas.
Claro.
¿Por qué? Porque mientras tanto yo puedo utilizar ese dinero en vez de pagar todos los cerámicos de una.
Sí.
Si no me hacen ningún descuento. Ahora, si me hacen un descuento por pagar de contado es distinto, pero sí es el mismo precio.
Claro.
Al financiado 12 meses con cero cuotas, por ejemplo, los programas que hay de ahora 12, ahora 18, cuando ya no están funcionando como antes, pero siguen teniendo cierto descuento asociado en el interés, me va a convenir sacarlo en cuotas y yo ese dinero, en vez de gastarlo en los cerámicos directamente, lo voy poniendo en plazo fijo, me rinde un interés, y el mes siguiente voy a tener un poquito más de dinero que lo que si hubiera pagado todos juntos en ese momento.
Claro, sin duda, sin duda. Y en ese sentido, ha habido una serie de anuncios con respecto a créditos también para la construcción y la refacción, ¿no?
Exactamente. Y, bueno, este es uno de los casos en que nos conviene endeudarnos para ahorrar.
Claro.
Que tiene que ver con algunas líneas de crédito que ha sacado bajo el programa Procrear. En este caso es una línea particular que se llama Casa Propia, uh-huh. Que ha sacado el Gobierno Nacional a partir del Ministerio de Hábitat.
Sí.
Y que dan créditos que son a tasa cero, que es decir, no tienen interés asociado.
Ajá, está bueno eso.
Para refacción de viviendas, por ejemplo, lo que decíamos recién, refaccionar un baño, poner cerámico, cambio de luminarias, carpintería y demás.
Sí.
Hay créditos para refacción de 100.000 pesos y de 240.000 pesos a tasa cero, que uno lo puede buscar entrando a la página del Ministerio de Hábitat o uh-huh. googlea Casa Propia, refacción,
y
uno lo puede encontrar. Están bien las bases y condiciones, los requisitos y demás.
Uh-huh.
Pero en principio cualquier persona mayor de 18 años, entre 18 y 68 creo que es,
sí.
Que gane entre 25.000 pesos y 175.000 pesos, puede acceder a una de estas líneas de crédito para refacción.
Perfecto. Bueno,
y
sí. No, decime.
No, y le dan este dinero, uno lo puede invertir. Si bien tienen tasa cero, a la hora de devolver el capital se va actualizando de acuerdo al índice de salarios. Es decir,
ajá.
uno no devuelve, no tiene que pagar un interés, pero sí tiene que devolver el monto de capital que le prestan. Es decir, si no le prestan 100.000 pesos, tienen que devolver 100.000 pesos y eso se va actualizando según incrementen los salarios en el país.
Perfecto.
Que en general incrementan por debajo de la inflación, tristemente, así que no es tanto el incremento.
Claro.
Y va a convenir siempre mucho más eso.
Sí.
Y no, digamos, y no esperar, no ahorrar ahora en pesos debajo del colchón para refaccionar el baño de la casa a fin de año, sino sacar este crédito, utilizar la plata ahora y después ir devolviendo este crédito de a poquito en el futuro porque tiene tasa cero.
Bien. Bueno, la verdad que escucharte, Hugo, es como tener la educación financiera que no tuvimos en las escuelas, la educación económica, todo esto que...
Sí, porque aparte todo tiene que ver con una cuestión estratégica, digamos,
sí.
¿no? Porque pensando en el ejemplo de los cerámicos, ¿de qué me sirve tener, qué sé yo, pongamos un número, no sé cuánto salen, pero, no sé, un montón de cerámicos acá en la casa y, qué sé yo, 40.000 pesos menos a mantener los 40.000, tener los cerámicos y tener la deuda que sé que después la voy a poder pagar, digamos. Supongamos esto en este caso de las 12 cuotas sin interés o en el caso del casa propia. También un poco llamar a que nos pongamos en línea con las nuevas posibilidades que ofrece el gobierno nacional, que ofrecen los gobiernos provinciales también, porque hay muchas líneas que a lo mejor no son muy conocidas y que ofrecen justamente estas posibilidades que nos trae Hugo de ver, bueno, cómo hacer para no tener que gatillar de una todo el dinero que tenemos ahorrado y después quedarnos en la lona, ¿no? Me parece que viene un poco por ahí y es esa educación que dice Meli que no tuvimos, que tampoco nos ayuda, digamos, a saber como qué estrategia tomar ante una situación determinada.
Sin duda, es muy relevante, dada la situación inflacionaria que tenemos, manejar algunos tips sobre cómo ahorrar, cómo mantener el poder adquisitivo de la moneda y que no sea todo dólar, digamos. es muy relevante, por un lado, para cada persona o cada familia en particular, porque es necesario poder poder ahorrar para cumplir los objetivos de la vida, porque no se puede, con un salario normal, no se puede acceder a todo lo que nos gustaría, claramente, llenar un vehículo o refaccionar una vivienda. Y para eso hay que utilizar estas herramientas financieras, como, digamos, la más conocida es la tarjeta de crédito, pero, digamos, ahí están estas otras herramientas que es importante conocerlas, pero también es muy relevante el ahorro para la economía nacional y sobre todo el buen funcionamiento del sistema financiero, que en general, lo hablábamos un poco la vez pasada, que se ve como algo especulativo, pero, digamos, un sistema financiero que funciona bien permite canalizar los ahorros de las personas que no tienen necesidad de gastar su dinero en ese momento hacia proyectos productivos, hacia gente que necesita ese dinero para invertir y para generar más riqueza social o para realizar actividades culturales y demás. Es decir, el buen funcionamiento del sistema financiero es clave para disminuir los niveles de inflación, para que se pueda financiar el gobierno, para que se puedan financiar las empresas o las familias que quieren consumir en ese momento.
Seguro. Entonces, me gusta.
Esto es muy relevante.
Sí, me gusta este como lado B que vemos del sector financiero, que uno por ahí no lo conoce del todo cuando no ha tenido estos canales también de educación formal interesados en este tema. Por eso te tenemos a vos y estamos muy agradecidas como siempre. Será hasta el próximo lunes acá, Hugo Verossi, economista en la radio pública.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan linda mañana.